La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. Comenzamos la semana aquí en Es así y punto. Un placer estar con todos ustedes en este arranque de semana, en este primero de 5 programas que vamos a originar en este podcast de Es así y punto. Y vamos a comenzar con el campeonato mexicano, con el Guardianes 2021, con la primera fecha, con lo que dejaron por lo menos algunos partidos, y me quiero concentrar en el América y su ilusión, lo que ilusiona con esta victoria, y la máquina cementera, que decepciona en este arranque de campeonato. Empecemos con el equipo de Santiago Solari, independientemente que no lo dirigió, que estaba en la tribuna, pero que armó la alineación y que el equipo intentó jugar a lo que él pretendía. El triunfo es muy positivo. Primero porque se gana, se arranca con el pie derecho, se derrota a San Luis, que no es un gran candidato en este campeonato, de esos partidos que hay que ganarlos. Y hubo cosas positivas, algunas negativas, pero es más lo que uno encuentra para destacar que lo que uno encuentra para criticar del equipo que dirigió Adame. Hay que decir, primero la actitud, un conjunto que no empezó bien, América no empezó bien, con algunas situaciones y con una actitud ofensiva de San Luis, pero de a poco empieza a tomar el control del partido. Mauro Lainez dejó buenas sensaciones, sin jugar un partidazo, dejó buenas sensaciones, con el gol, con la concentración, con la actitud, jugando por izquierda. Le gusta a Solari un 4-4-2 o 4-4-1-1, porque Lainez juega por izquierda, Leo Suárez por derecha, dos contenciones, Gio y la presencia de Henry Martín, o en el futuro Viñas, o como pasó en el segundo tiempo los dos, Viñas y Henry Martín. Donde Gio, hay que decirlo, es el puesto donde Gio más cómodo se va a sentir, con libertad en el frente del ataque, para jugar suelto, por derecha, por izquierda, detrás del punta. Ahí es donde se tiene que mover Gio dos Santos. Esperemos que rinda. Mostró algunas pinceladas de su talento, una buena habilitación de zurda, una buena llegada con un remate cruzado. No jugó un partidazo Gio, pero es una esperanza que desde esa posición, no tan pegado a la franja, no pegado como extremo, sino suelto, como segundo delantero, pero no como el delantero de área, que es el que culmina, el que termina. No, el delantero que acompaña por fuera, por el medio, que tiene mucha libertad. Desde ahí, creo que es la idea de Solari. Y si lo va a utilizar en ese puesto, es mucho más fácil acercarnos a ver a un Gio que está a la altura de lo que uno pretende. Lo de Lainez fue bueno, lo de Suárez fue bueno. No espectacular, pero fue bueno. Lo de Lainez me gustó, que mostró actitud, concentración, porque el gol es un error en el medio de la gente de San Luis y él encuentra el espacio y decide y encara. Y qué bueno cuando un futbolista es inteligente en tomar decisiones correctas, porque Lainez toma una decisión correcta, que es la de recibir la pelota y encarar, y encarar, y encarar, y le pega al arco cuando iban tres hombres San Luis a achicarle el ángulo de tiro y a taparlo, a obstruirlo, y la manda al fondo para el 1-0. Uno tiene que abrir un signo de interrogación en cuanto a algunos aspectos, y un aspecto es el aspecto defensivo. Tiene que tener un mejor cabeceador o mejores cabeceadores el América. Ahí sí es para un signo de interrogación. Ojo con esto, ojo Solari. Le ganaron mucho a Ramón Juárez, le ganaron mucho a Cáceres en las pelotas aéreas. Cabeció mucho San Luis. Producto es que de un cabezazo, Nico Ibáñez consigue el empate. Y como Ochoa, de gran partido, que ahí es donde uno tiene que abrir otro signo de interrogación. Ojo, cuando el arquero figura, cuando ataja 5 pelotas de gol, es por algo. Y estuvo activo Ochoa. Estuvo activo porque al América le llegaron. Y especialmente en esas pelotas aéreas, donde Ochoa no sale. Ochoa no es de ir a buscar la pelota, no es de acortar centros. Prefiere quedarse debajo de los tres palos y le da una opción al delantero. Si Ochoa fuese un portero de área, ya no le imposibilitaría al delantero la chance del remate, el cabezazo. Él prefiere esperar y ahí le abre una posibilidad. Pero bueno, es algo que Ochoa ya no va a cambiar. En su carrera ya no va a cambiar. Va a seguir esperando el cabezazo, el remate, pero necesita que los centrales despejen. no darle tantas opciones como la que le dio Ibáñez, que metió un cabezazo formidable. Lo bien que saltó Ibáñez y el cabezazo hacia abajo, la verdad que muy bueno. Pero esos goles a veces afectan anímicamente. Faltaban más de 10 minutos y sin embargo el América consigue el gol de la diferencia, el 2-1. Y eso es una respuesta anímica. Eso es tener fortaleza ante la adversidad. Eso es tener esa respuesta de ir a buscar un triunfo y no conformarse con el empate. Pero a veces no es que uno se conforme o no se conforma. A veces a uno lo hieren, anímicamente lo golpean, un gol como el que hizo San Luis faltando poco para el cierre. Por lo tanto, destaco esa actitud ofensiva y esa actitud, esa mentalidad de ir a buscar el triunfo del América. Después hay que decirlo, Córdoba es un futbolista para ser titular, hizo un gran gol, más allá que Werner va muy abajo a buscar la pelota, y otro futbolista que se va a ganar un puesto y que va a ser titular va a ser Aquino. Aquino es un volante de marca de recuperación, pero muy completo, que puede asistir, que sabe con la pelota. No solamente es el hombre que recupere y que la juega en corto para que el resto se arregle, no. Él recupera, pero hace jugar a los de adelante y le pone una pelota notable a Córdoba, y bueno, de ahí el 2-1 definitivo y esta victoria del conjunto del América. Quiero destacar algo más del equipo de Solari. Cuando ganaba 1-0, fue muy rápido en ataques. Hizo ataques rápidos, pero más que todo ataques directos, de 3 pases, 4 pases, llegaba algún delantero a posición de gol. No las terminó bien, pero es un indicio de lo que quiere jugar Solari. Solari le pone el sello a este equipo. Después veremos si logra o no ser efectivo, si es bien ejecutado por los futbolistas. Y lo hizo más que todo cuando el conjunto iba ganando por 1-0 y San Luis se adelantaba. Lo esperó, pero lo trabajó muy bien en 2-3 pases, opciones de gol. Y voy un poco a esto. Hoy el fútbol ha cambiado en el sentido de que hay una tendencia a que el fútbol sea ofensivo, sea de propuesta. Guardiola con el Barcelona marcó una época, y eso no se puede desconocer, marcó una época desde la posesión, desde la intención ofensiva, pero teniendo mucho la pelota, generando con la pelota y generando con pausa, con toque, con rotación, manejo y encuentro espacios, toco para aquí, toco para allá, tengo mucho la pelota y encuentro el momento para atacar. Hay otros equipos que han cambiado un poco esa fisonomía, esa manera de juego, que es con ataques directos. No me interesa tener tanto tiempo la pelota, lo que me interesa es atacarlo con rapidez al rival. El Milan es uno de ellos. Y el América mostró, cuando no tenía la pelota, apenas la recuperaba, esos ataques directos. El pase hacia adelante. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando hago el pase con velocidad, cuando hago el pase rápido, me puedo equivocar. Es verdad, me puedo equivocar. No soy tan preciso en tocar al jugador mejor ubicado. Toco hacia adelante y el que está adelante toca hacia adelante. En 2-3 pases tengo que llegar. Claro, cuando recibo, mis compañeros tienen que correr hacia adelante, tienen que mostrarse, no quedarse parados. Recibo, recupero la pelota y tienen que darme opción de pase. En esto, a veces se pierde precisión, se pierde justeza en los pases. ¿Pero qué se gana? Se gana sorpresa. Porque en esa rapidez en el ataque, el rival muchas veces lo encuentro mal parado. Y porque el rival no tiene el tiempo de acomodarse. Recuerden que la pelota la tenía el rival. Apenas la recuperé yo, lo ataqué rápido. Y el América tuvo indicios de esa idea de ataque. Mostró ese estilo de juego. Y ahí es donde digo, acá es importante que los equipos jueguen algo. Pueden ser ofensivos, defensivos, no importa, pero que exista el sello del técnico y que se ejecute bien, que el futbolista lo entienda y se ejecute bien. Si eso lo consigue Solari, la mitad de la batalla la tiene ganada, la mitad de la batalla. Pues ya el equipo va a jugar algo, va a tener el sello del técnico. Pero para eso el técnico tiene que tener las cosas claras, el futbolista entenderlas, porque no todo técnico se hace entender, y el futbolista ejecutarlas bien, que tampoco es fácil. Para eso hay que entrenarlas bien. Pero se notó que había una idea. Por lo tanto, deja la esperanza, deja la ilusión América de tener un equipo competitivo. Sumado a lo que mostramos de Aquino, a lo que hablamos de Lainez, por ahí da esa sensación de que es un conjunto que va a competir y que va a estar arriba en este campeonato. El que dejó una imagen pobre fue Cruz Azul. Es más de lo mismo. Ahí cuando digo, llega Juan Reynoso, ¿qué espero? Y espero algo diferente de Reynoso, espero algo diferente. No hizo nada diferente ni en el parado, el 4-3-3, con Alvarado, con Pineda acompañando a Jonathan Rodríguez en el frente del ataque. En el gol, más allá que Cruz Azul comenzó bien, y en un par de situaciones tuvo el remate de Vaca que sacó muy bien Acevedo, está bien, eso es un poco la inyección anímica del equipo que dice, muchachos, tenemos que buscar revancha, esto es nuestro campeonato, y salen a la cancha con todo, ilusionados, muy fresco el mensaje que le da el técnico. Pero eso lo lleva muchas veces a un impulso anímico de salir con todo. Pero empieza a correr el partido y el rival me pone en aprietos, el rival me genera inconvenientes, y yo me empiezo a venir a menos. Y es ahí donde ya la parte anímica queda de lado cuando no tengo respuestas futbolísticas. Y el equipo no mostró respuestas futbolísticas. Santos es un plantel limitado. Hay jugadores, Otero estaba debutando, no tiene un equipo con el peso que supo tener Santos en plantilla. Sin embargo, le hizo muy buen partido y se lo ganó bien. Y en el gol, mucho mérito para Acevedo. Si ustedes ven el gol nuevamente, es un ataque de Cruz Azul que la pelota le queda a Acevedo en las manos. Acevedo toca la pelota, saca la pelota larga donde estaba Valdés, Diego Valdés, y que estaba casualmente también ahí el propio Otero. Había 3 jugadores de Santos contra 3 de Cruz Azul. Había 7 jugadores de Cruz Azul, 7 en territorio de Santos. O sea, venía de un ataque, pero hay que volver, muchachos. Tenemos que volver, tenemos que tomar las marcas. 7 jugadores de Cruz Azul en territorio de Santos. Lo cual Acevedo inteligentemente le pone la pelota larga, donde la recepciona muy bien Otero, Valdés, y de ahí inician el ataque. Después un golazo de Valdés. Pero el golazo de Valdés es producto de un Cruz Azul que viene retrocediendo mal, que viene regresando mal, que viene dando los pasos hacia atrás mal. Ese es el problema. O sea, yo no le quito nada a Valdés, ¿eh? Hizo un golazo, podría haber hecho un poco más Corona, quizás si se tiraba con una sola mano, se tiró con las dos, lo cual achica un poquito esos centímetros extras que uno puede ganar cuando se tira con una sola mano. Y bueno, no llega y gol de Santos. Igual iban 60 minutos, 61 minutos, tenía tiempo para intentar por lo menos empatar. Y lo intentó, pero sin ideas Cruz Azul. Pero, ¿dónde marco cuando pierdo la pelota? ¿Dónde me posiciono cuando pierdo la pelota? ¿Presiono adelante? Si presiono adelante, los defensores se tienen que subir al círculo central. No lo hicieron. Si regreso, entonces hay que regresar con rapidez. Hay jugadores que regresaban de espalda al portero, de espalda donde estaba Acevedo. Entonces, hay conceptos básicos de un equipo que tiene que saber cómo volver, cómo posicionarse. Lo hizo pésimamente mal y lo terminó pagando muy caro. De repente nos sorprende de Reynoso, tiene un campeonato espectacular, pero hasta ahora no genera la ilusión de pensar que vamos a ver un Cruz Azul competitivo. Le tiene que alcanzar para la liguilla porque hay plantel. Pero ahí está, hasta cuestiones que uno no termina de entender. Viene Reynoso en conferencia de prensa y dice, nosotros tuvimos poco descanso, con la Champions se acortó el descanso. La respuesta es muy buena, se trató de respetar lo poco que se trabajó. Tuvimos el control del juego, no faltó suerte. Acá no faltó suerte, acá faltó concepto, faltó idea, faltó concentración. No es cuestión de suerte. Y tuvimos poco descanso. Por favor, descanso después de estar 8 meses sin jugar producto de la pandemia. Después de haber estado parado mitad de año, el futbolista está con ritmo de competencia. Y esta es una pausa corta, la de apertura-clausura. Entonces, ¿qué descanso? Y después de haber perdido 4-0 como perdió con Pumas, lo que menos puede pretender el futbolista de Cruz Azul es descanso. Necesita revancha. ¡Revancha! Quiero salir a la cancha a matarme, a comerme a los rivales. Pero habla de descanso. Y también me llamó la atención que dice, la salida de Caraglio nos hace buscar un 9. Y otro más. No sé por qué hizo otro más, como que hay que buscar 2. Ahorita no podemos tener la posibilidad de amistosos. Entonces tenemos que apuntalar conforme va avanzando el torneo. Es decir, que la salida de Caraglio lo obliga a buscar un 9, a otro más. claro, eso que si otro más, no entiendo, porque ya tiene a Jiménez, pero otro 9 más, y que el equipo no puede jugar amistosos. No, ninguno puede jugar amistosos. Son pocos los que pudieron jugar amistosos. Acá el campeonato comenzó muy rápido porque es así, está programado y son las cartas. No hay que llorar, Reynoso, no hay que llorar. Pero ir a pedir un 9 porque se fue Caraglio, primero pregunto, ¿para qué se fue Caraglio? Caraglio se va al Atlas a última hora porque Atlas se lesiona a su 9 y busca la contratación de Caraglio. ¿No es cierto? Perfecto. Pero Cruz Azul le abrió la puerta de salida. Dijo que se vaya. Si no tenían un 9, si necesitaban un 9, o si no querían desprenderse del 9 que tenían, no lo hubiesen transferido. Y Caraglio se hubiese quedado. Entonces, ahora salen desesperados a buscar un 9. Y para la fecha 4 o 5 llegará el 9. Y para la fecha 9 o 10 estará adaptado. Y con suerte andará bien en la liguilla. O sea, las cosas no se hacen de la mejor manera. Que acá tiene culpa Reynoso y especialmente la directiva del equipo cementero. Habrá que ver qué pasa. Sin dudas, América ilusionó. La máquina decepcionó en este arranque del Guardianes 2021. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mañana martes, Atlético Madrid, en el Wanda Metropolitano, recibe al Sevilla en partido postergado de la fecha 1 de esta Liga Española. Y en la conferencia de prensa, previo al partido, se le preguntó a Diego Pablo Simeone sobre esta ventaja en puntos que hoy tiene, pero especialmente en partidos jugados frente a los otros rivales, especialmente frente al Madrid. Y hagamos un repaso para que usted entienda bien la situación. Hoy Atlético Madrid tiene 38 puntos. Real Madrid tiene 37. Real Madrid, que empató 0-0 con el Osasuna el fin de semana en un pobre partido del equipo de Zidane, perdió 2 puntos. No jugó el equipo colchonero. Por lo tanto, están 38-37. Barcelona tiene 34 partidos, 34 puntos. O sea, 38-37, 34 Barcelona, que ya sumó y se colocó tercero en el campeonato. Pero la diferencia, que Atlético Madrid tiene 15 partidos jugados, Real Madrid 18 y Barcelona 18. Es decir que tiene 3 partidos menos el equipo de Diego Pablo Simeone. De ganar los 3 partidos, sumaría 9 puntos. Más el que ya le saca al Madrid, le estaría sacando 10 al equipo de Zinedine Zidane. 10 puntos. 10 puntos no es sentenciar una liga, pero es una diferencia muy amplia, muy amplia, muy difícil que se descuente. Muy difícil de descontar. Claro, para eso tendrá que ganar los 3 partidos pendientes, para sacar esa diferencia de 10 puntos. Uno de esos partidos, el que va a jugar mañana casualmente contra el Sevilla. Por eso, una colega en la conferencia le pregunta a Simeone sobre esa situación y le dice, tienen 3 partidos pendientes, de ganarlo totalizan 10 de ventaja al Real Madrid. Y como el Madrid no transmite mucha seguridad en su juego, como Barcelona, por más que ha mejorado, y en su momento hablaremos del Barcelona, tampoco es un equipo que transmite esa seguridad de ser un conjunto tan sólido, acá lleva a pensar que es una gran oportunidad para el equipo de Simeone de ganar la Liga Española. Un equipo de Simeone que viene de quedar eliminado en la Copa del Rey ante el Cornellá de Segunda B, de la tercera categoría de España. Sí, quedó eliminado contra el Cornellá. Por lo tanto, le tiene que apostar a esta Liga, que perdió un solo partido, casualmente contra el Madrid, y dejó una muy pobre imagen. Pero el resto de los equipos les gana. Y cuando uno analiza los números del equipo de Simeone, marcó 29 goles. Y el Madrid marcó 30, con 3 partidos más. No tiene una mala cuota goleadora. Y ha recibido solo 6 goles en 15 partidos. Lo que habla a las claras que él, quien prioriza la zona defensiva, está haciendo buen trabajo. Recibe muy pocos goles el equipo de Simeone. Pero el tema de la cuestión es la siguiente. Ante la pregunta de la colega, Simeone la tiró al córner. Simeone dijo, Sevilla es nuestro próximo rival y pensamos en el Sevilla. No en los 3 partidos pendientes. Ni quiso abordar esa respuesta. Lo que habla de cierto temor ¿por qué no abordar una pregunta cuando se hace referencia a una realidad? Este Atlético Madrid depende de sí mismo. ¿Cuál es el miedo de enfrentar a la periodista y decirle, sí, tenemos 3 partidos, con una gran oportunidad, que de sumar, de ganar, podemos sacar una muy buena ventaja al Madrid? Ojalá que ganemos los partidos y estemos a la altura en lo futbolístico. No, no quiere responder. No se quiere comprometer. Y digo esto porque no soy un defensor de Simeone, pero tampoco critico a Simeone como técnico. Tiene muchos aspectos positivos que he destacado en más de una ocasión. Pero si algo le ha faltado a Simeone es trabajar en el aspecto ofensivo. Trabajar mejor a la hora de atacar. Y en la conferencia de prensa se refleja exactamente lo mismo. Pareciera que ese temor que tiene el equipo en la cancha es el temor que tiene el técnico cuando habla en conferencia de prensa. Encuentro similitud en las cosas. Un Atlético que entiendo que se defiende y se defienda bien, pero a veces hay que proponer los partidos de otra manera. Pero pareciera que Simeone no quiere. Pero tampoco lo quiere en su vida. Porque cuando enfrenta en la conferencia de prensa una posibilidad de decir, estamos con una gran posibilidad, dependemos de nosotros. Si ganamos los partidos pendientes, nos quedamos muy bien y muy cómodos. Aunque no gane los 3, aunque gane 2 y empate 1, totalizaría 7 puntos, más el que ya le lleva al Madrid, 8 puntos de ventaja. Es una muy buena diferencia. Pero no lo quiere enfrentar. No quiere responder. ¿Tan asustado está Simeone? ¿Tantos temores internos tiene Simeone? Y pareciera que sí. Pareciera que sí. Simeone tiene que ganar un título. Simeone ganó todo con el Atlético Madrid desde que llegó, menos la Champions, que llegó a 2 finales. Pero ganó una Liga Española, una Copa del Rey, una Supercopa Española, una Supercopa Europea, ganó la Europa League, ganó todos los títulos que compitió, por lo menos en alguna oportunidad, aunque sea uno, una sola vez, pero lo ganó, menos Champions. Ahora, haber llegado a 2 finales le dan mucho mérito, mucho crédito. Pero cuando uno analiza los últimos torneos, decepcionó con aquella derrota contra el Leipzig en Champions la edición pasada, o lo que le pasó frente a la Juve en Champions cuando terminó perdiendo 3-0 tras haber ganado 2-0 el partido de ida, o las ligas españolas que siempre está a la sombra del Madrid y a la sombra del Barcelona. Este es el año que tiene que aprovechar Atlético Madrid para terminar a la sombra de estos 2 poderosos equipos. Porque uno tiene el dilema Messi y se está armando, que es Barcelona. Y el otro no termina de consolidarse como es el Real Madrid. Es la oportunidad. Pero para ser grande, para sentirse a la altura de los grandes o para sentirse superior a los grandes, y me refiero a Barcelona y al Real Madrid, tiene que nacer desde la cabeza del técnico, desde la seguridad del técnico. Nadie pide que vaya a la conferencia y se comprometa diciendo vamos a ganar los 3 partidos y vamos a ponernos a 10 del Madrid. Nadie dice eso. Pero por lo menos que responda a la pregunta. Que no diga Sevilla, como diciendo es nuestro próximo rival y no quiero responder absolutamente nada más. Que se comprometa, porque el futbolista siente ese mensaje. Si hay alguien que transmite muchísimo al futbolista, es Simeone. Esa entrega, esa concentración, esa pasión, esa garra, eso de meter, de luchar, de no regalar nada, de competir siempre, de querer ganar siempre. Es Simeone, que lo transmite muy bien a sus futbolistas. Pero también hay que transmitir ambición de título. Y si me siento superior y soy superior, decirlo, soy superior. Terminemos con el verso de que el Atlético Madrid tiene que terminar detrás del Real Madrid y detrás del Barcelona. Hasta el presidente Cerezo lo dice. Mientras terminemos detrás del Barcelona y detrás del Madrid, estamos bien. Eso es ser conformista. Demasiado conformista. Y es un discurso que repite el Atlético Madrid año tras año. Y uno entiende que hay menos presupuesto, que entre comillas, porque ha gastado bastante el Atlético Madrid, por cierto. Pero la vida da oportunidades. La vida da oportunidades. Hay miedo al fracaso. Hay miedo a que se le escape la liga. Hay miedo a que pinche el equipo, y sí lo hay. Por eso no quiere hablar de más, Simeone. Pero no es hablar de más. Es transmitir seguridad en sí mismo. una seguridad que el equipo necesita para cerrar bien el campeonato. Porque si el equipo tiene una muy buena segunda ronda, si mantiene lo que ha hecho hasta ahora, aunque gane 1-0, 2-1 cada partido, le va a alcanzar para ser campeón de liga. Y ganar la liga para el Atlético Madrid es tan importante como ganar una Champions. Ganar la liga para Atlético Madrid es saber que dejó afuera a los dos poderosos de España y de Europa y del mundo como son Real Madrid y Barcelona. Aparte, puede llegar a ser la última liga de Messi con el Barcelona. Ganar una liga a Messi y a Barcelona, a Zidane y al Real Madrid, es muchísimo para festejar. Y eso le va a dar muchísimo crédito por muchísimos años más al Cholo Simeone. Depende de sí mismo. Que se anime Simeone un poquito más, como tiene que animarse el equipo. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
En la actualidad nos han querido, y uno está responsable, ver un enfrentamiento directo entre Cristiano Ronaldo y Messi. Y hemos vivido en los últimos años, pero muchos años atrás, el duelo Messi-Cristiano, Cristiano-Messi, quién es mejor, quién es goleador, quién gana The Best, quién gana el Balón de Oro, quién gana Champions. Pero nosotros, y digo nosotros, todo el mundo, y usted está involucrado, tenemos que agradecer que podemos ver a Cristiano Ronaldo y a Messi. Usted, como yo, como la mayoría de los que están escuchando, no vimos a Pelé. Yo sí vi a Maradona, no sé si usted vio a Maradona, la mayoría sí lo vio. Pero qué suerte que hemos tenido. Porque pasarán muchos años. Capaz que en el resto de nuestras vidas no podamos ver a dos futbolistas de la calidad de Cristiano y de Messi. Por lo tanto, paremos de enfrentarlos. Y mucho más en este momento. Donde Cristiano consigue un gol con la Juventus, gol 759 en su carrera, y empata a Joseph Bican como máximo goleador histórico en la historia del fútbol. Si Pelé tiene más, tiene menos, la verdad no me interesa. La verdad no me interesa. Yo no soy un amante de las estadísticas, que cuántos goles, bla. Pero lo de Cristiano es espectacular. Sencillamente espectacular. Sea el primero, sea segundo, lo haya pasado Pelé o aunque no lo haya pasado a Pelé, porque Pelé sale a decir que tiene 1.200 goles. Pero bueno, una época hasta difícil de contar y hasta donde decían que se contaba los goles que hacían los entrenamientos. Así es fácil llegar a 1.200. Pero bueno, los que tiene Pelé. Pero independientemente que sea primero Cristiano, que lo consiga o que no lo sea, hemos visto a Cristiano. Y podremos contarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobre Cristiano Ronaldo, cuando ellos no van a poder verlo, especialmente nuestros nietos, claro está. Vamos a poder contarle de la magia de Lionel Messi. Cuando uno se pone a pensar, dice, el mundo del fútbol, más allá de su disputa, de su rivalidad, de la bronca que usted le tiene a uno o al otro, no hay que tener bronca a ninguno, hay que agradecer que pudo ver a los dos. Más allá de eso, porque pareciera que todo tiene que terminar en un cuadrilátero, que todo tiene que terminar a los golpes, que todo tiene que terminar conociendo quién es el mejor. Pareciera que siempre hay que arrinconarlos, enfrentarlos y matarlos, que se maten a golpes. Que uno termine ganando. Parecía que el otro tiene que morir, como pasaba con los con los romanos, cuando los tiraban con los leones, y la gente observaba esas peleas. No, acá no es que uno tiene que morir, acá no es un enfrentamiento entre los dos. Y digo esto porque Messi volvió a sonreír en una cancha. Messi está sonriendo. Messi había empezado mal el año futbolístico, entendible, porque quería irse, porque no lo dejaron, porque hubo situaciones mal manejadas de parte de la dirigencia. Perfecto, yo quiero jugar, no quiero conflictos con abogados, en tribunales, en la corte. Ya juego y no pasa nada y en un año me voy, dijo Messi. Y se quedó. Se quedó, pero con unas ganas y una cara que no era la mejor. Con el tiempo fue pasando el agua debajo del puente, se fue acomodando y fue haciendo lo que a él le gusta, que es jugar al fútbol. A él no le gusta ni pagar impuestos, ni hacer los impuestos, ni preocuparse por su futuro en otros equipos. A él lo que le gusta es jugar al fútbol. Y nació para jugar al fútbol. Y cuando le volvió la alegría, cuando le fue cicatrizando la herida, nos empezó a mostrar su mejor versión. Y yo recuerdo que pesaba hasta Liga Española y decían, Messi no marca goles, solo de penal. No está anotando, qué grave, alarmas, títulos en la prensa mundial, Messi no marca goles. Messi es el goleador de la Liga Española. Messi acomodó un poquito las fichas, acomodó su cabeza un poquito, tomó aire, respiró, marcó dos contra el Granada, se acomodó este Barcelona, y hoy uno ve la tabla de goleadores y Messi tiene 11 goles, con dos penales. Moreno de Villarreal tiene 10 goles, con 4 penales. Y después vienen unos cuantos con 9, entre ellos Iago Aspas del Celta, que tiene 9 goles con 3 penales. O sea que los 3 primeros marcaron más penales que el propio Messi. El único que marcó menos es el propio Suárez, que tiene 9 goles y ningún penal ejecutado. Como Benzema, que tiene 8. O sea que ya Messi puso las cosas en su lugar. El Barcelona es el equipo que más goles marca en la Liga Española. Aparte, 37 goles contra 29 del Atlético o 30 del Real Madrid. Y Messi abanderado en los goles. Le dio hasta ventaja al resto. Anoten, sáquenme ventaja, que después vengo de atrás y los paso a todos. Y me quedo con el pichichi como me lo vengo quedando año tras año. Volvió a lo mismo. Por eso que son dos fenómenos. Messi y Cristiano Ronaldo. No quiero enfrentarlos ni los voy a enfrentar. Son dos fenómenos. Comenzamos el 2021 y siguen siendo noticia. Y fue noticia en el 20, en el 19, en el 18, en el 17, y año tras año siguen siendo noticia. Eso es lo que hay que aplaudir. Y nosotros, todos nosotros que estamos metidos en el fútbol, agradecer. Vimos a Michael Jordan, y lo menciona Jordan porque era un fenómeno con los Chicago Bulls, en la NBA. Qué bueno que vi a Jordan. Porque no vi un basquetbolista como Jordan. No lo vi. Entonces, qué bueno que hemos visto estos deportistas. A Pelé no lo vi. Me hubiese gustado haberlo visto. Claro, no puedo ver a Pelé, ver a Maradona, ver a Messi, ver a todos. Tampoco se puede, no es fácil. Pero es lindo verlos. Disfrutar lo que hacen con una pelota. Y aprender de la mentalidad de Cristiano. De esas ganas de competir y de ganar siempre. De la mentalidad de Messi, más allá que no tiene la fortaleza anímica que tiene Cristiano, pero de querer jugar siempre, ganar siempre y prepararse. Porque hay una cosa muy importante en esto, que es la preparación. Para mantener este nivel, para que Messi sea goleador de la Liga Española, no alcanza solo con el talento. Si no se entrena, no se prepara paralelamente a esa altura. Ya con superado los 30 años. Y lo propio Cristiano Ronaldo. Cristiano es un fenómeno, la preparación y la mentalidad. Es un fenómeno. Pero no decaen. Pero se motivan constantemente. Pueden estar en otras ligas, ya con diferentes objetivos. Porque el objetivo de Cristiano es goleador mundial y goleador del calcio italiano. Y lo consigue. El objetivo de Messi, llevar a Barcelona al título y lograr ser goleador de España. Y lo consigue. Los dos encabezan sus respectivas ligas y la tabla de goleadores. Ojo, en lo futbolístico no. Porque el Juve está cuarto, porque Barcelona está tercero. Pero bueno, le dieron mucho a sus equipos. Mucho más Real Madrid. Cristiano a Real Madrid, por supuesto, que a la Juve. Porque la Champions no la ganó. Que lo más importante y el calcio lo venía ganando. Pero independientemente de eso, más allá de eso, no se le puede reprochar absolutamente nada. Por eso, disfrutemos que estamos viviendo hoy la presencia de un futbolista goleador histórico en el mundo del fútbol. Pasarán los años y alguien va a decir, ¿se acuerdan que había un Cristiano Ronaldo? Fue goleador del mundo, goleador histórico. ¿Cómo jugaba? ¿Cómo era? Nosotros vamos a poder hablar. Porque lo vimos. Vamos a poder contar de Cristiano porque lo vimos. No de un Di Stéfano, o de un Garrincha, o un Johan Cruyff, que eran fenómenos pero que no lo vimos jugar. No lo vimos jugar. No, a esto sí lo vimos jugar. Di Stefano era un fenómeno, me cuentan, pero no sé Di Stefano si era tan fenómeno, no lo sé. No sé cuáles eran las virtudes y los defectos de Di Stefano y qué tan fenómeno era para ponerlo entre los mejores del mundo. No lo sé si era exagerado o no era exagerado. Pelé era también fuera de serie. Claro, se destacó con una serie de compañeros espectaculares. Es verdad, tenían compañeros bárbaros de un gran nivel futbolístico que lo potenciaban en Brasil. Después existieron historias muy buenas alrededor de Pelé, desde aquel título con 17 años, con una selección brasileña que era superior al resto y eso facilitaba las cosas a Pelé. Pero no lo vimos. Entonces contamos lo que leímos. Lo poco que uno ve en videos que no se puede comparar con lo que es ver partidos y ver la regularidad en los torneos. Por eso, a partir de hoy, recuerde usted, todos nosotros agradecer que amamos tanto este deporte y que pudimos ver a Cristiano y a Messi en vivo. Contar lo que son unos y otros. Los goles, los partidos, las presencias, las actuaciones, la preparación, todo. Lo que tiene Cristiano y lo que tiene Messi. Sin duda, dos fenómenos. Gracias por darnos la oportunidad de verlos. Porque pasarán muchos años para ver a alguno que se acerque. Ni hablar que lo supere. Hasta mañana. Es así y punto.